Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Familiares de presos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 fueron detenidas en la noche del miércoles en la ciudad de Camagüey y amenazadas con ir a prisión por intentar llegar a misa. Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, encarcelado por el régimen tras las manifestaciones que tuvieron lugar hace más de un año, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial pudo conocer que su hijo se encuentra en celda de castigo en la prisión camagüeyana de Kilo 8.
Anoche, alrededor de las 7:20 de la noche, estábamos frente a la iglesia La Merced de la ciudad de Camagüey. La novia de mi hijo y yo allí coincidimos con una madre de un manifestante del 11 de julio, Mayra Arocha. Estábamos esperando misa cuando de momento fuimos interceptados por dos patrullas y agentes de la seguridad del Estado, Claudia y otros oficiales. Nos detuvieron, nos condujeron hasta la unidad, la tercera unidad situada en el reparto Monte Carlo de aquí de la ciudad de Camagüey, y fuimos interrogadas porque estábamos frente a la iglesia en silencio esperando a que se iban a realizar misa. Mi hijo está en celda de castigo, me lo testifica anoche en ese interrogatorio, porque yo pensaba que era en celda de aislamiento. Me testifica que está en celda de castigo en un centro de alta severidad. Un joven que solo se manifestó, que ya por un año y meses lleva injustamente en prisión y ha mantenido una disciplina intachable. Ellos me ven como una terrorista, como la mujer que incita a nivel nacional al pueblo, porque así me lo hizo saber Claudia, me amenaza a que ya esta es la última advertencia. Yo le digo que no me advierta porque yo soy responsable y voy a seguir pidiendo libertad por mi hijo y por todos los presos políticos. Y me dice que puedo ir a juicio y puedo ser penalizada de 1 año a 3 años de privación de libertad.
Ailex Marcano ha sido una de las madres reprimidas en Cuba por pedir libertad para su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años, que fue condenado a 6 años de prisión de libertad por su participación en las protestas del 11J en la capital camagüeyana. Y fuertemente custodiado permaneció el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana este miércoles durante el primer día de juicio contra 15 manifestantes de las protestas populares del 11J. Así lo describió a Radio Martí el activista Ángel Cusa Alfonso, quien pudo llegar hasta el lugar.
El tribunal estaba cargadísimo, eso estaba, todo era un cerco total, había desde el parque hacia el tribunal, eso era completamente seguridad del Estado y policía. Sí, en octubre había una guagua amarilla, donde se transportaron personas esas de la seguridad del Estado, y otra guagua urbana azul, donde también se estaban transportando personas de la seguridad del Estado también. El parque estaba lleno de seguridad del Estado, la esquina del tribunal, alrededor del tribunal también. El cerco estaba completamente tomado. Yo cuando pude llegar a donde estaba Jonathan, en ese momento todo estaba bien. Ya después que me fui de ahí, que intenté volver a entrar, ya no podía porque estaba la seguridad. Ya no podía acercarme para nada, incluso tuve que salir de ahí porque me vieron, habían visto. Bueno, conmigo estaba el activista Tata Puey y estuvieron algunas de las madres de los muchachos también, de los manifestantes del día 11, de los que viven en La Guinera, estaban ahí también. Y hoy mismo están haciendo la segunda parte del juicio. Y ayer fue el primer día y eso estaba cargado, hoy puede ser el segundo día, ahora mismo eso debe estar minado, ahí no hay quien llegue.
Y la activista cubana Yailis Torres Cruz entrevistó una vez a Humberto López, vocero del gobierno cubano. Por haberlo incomodado con sus preguntas, fue llevada a prisión por 10 meses. Luego se fue de Cuba y ahora está en la base naval de Guantánamo. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con su esposo, Pavel Pérez, sobre los esfuerzos que se realizan para mejorar su situación y que ella se pueda reunificar con él en los Estados Unidos.
JD salió de Cuba en balsa el 11 de mayo de 2022. El grupo zarpó desde Baracoa, Artemisa, y fue interceptado por una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos. Todos, menos ella, fueron repatriados.
A ella la rescata el guardacosta dos días después de estar a la deriva. Entonces es llevada a la escampavía, al barco madre.
Ella no pasó la primera entrevista de miedo creíble.
Exactamente, exactamente.
A bordo de la escampavía.
Exactamente. Y es cuando la pone en la lista de deportación junto con los otros. Entonces es cuando empieza la odisea de tratar de que le dieran una segunda oportunidad.
¿Y se la dieron?
Se la dieron gracias al trabajo del congresista Mario Díaz Valar. En este momento yo siento que está en un limbo migratorio sin necesidad ninguna.
¿Y cuál es tu exigencia, tu demanda?
Mi exigencia, yo como ciudadano americano, ¿entiendes? Y como esposo de ella, tengo derecho a que mi esposo esté conmigo en este país, ya que este gran país se faja mucho con respecto a la unidad de la familia.
Pablo, ¿has tratado de ir a Guantánamo a visitarla?
4 veces he intentado.
¿Y qué ha pasado?
Me la han denegado, porque dicen que no pertenezco al ejército, y aparte de eso, no tengo un familiar trabajando en la base. Ella es una opositora hasta la muerte, fíjese eso, defensora de los derechos humanos.
Esto es un caso donde se mezcla el corazón, el caso humanitario y el caso político.
El amor todo lo puede.
Pavel no pierde esperanzas. Se marcha de esta entrevista con sus regalos a cuesta. Los que asegura algún día entregará a su amada, no importa dónde sea. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Amigos, hasta aquí el boletín informativo. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un programa en el que ningún evento humano de relieve nos es ajeno. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las noticias como son. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Las Noticias como Son. Hoy día de Acción de Gracias. Les saluda José Luis Ramos y aquí está, como siempre, junto a mí, Amado Gil.
Hoy pues vamos a tener un programa muy especial. Hoy es Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, que se le llama pues al Día de Thanksgiving, o sea que traducido al español pues es precisamente dando gracias. Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un día, yo diría que de los pocos días aquí en este país donde realmente se estila tenerlo a uno en familia, reunirse la familia. Un día muy bonito, y nosotros pues queremos prácticamente hacerlos partícipes a ustedes allá en la isla, allá en Cuba, donde esta tradición, por supuesto, no existe. Ninguno de nosotros teníamos idea lo que era pues Thanksgiving. Teníamos idea hasta que no llegamos por primera vez aquí a los Estados Unidos.
Así pues, en este programa especial tendremos el placer de estar junto a ustedes nuevamente, José Luis Ramos, Amado Gil, y nos acompañará también el padre Santiago Mateu. Y esto será después de conocer tanto ustedes como nosotros la historia de por qué el Thanksgiving Day, o el Día de Acción de Gracias.
No podemos hablar de este día si prácticamente no conocemos por qué se instauró este día en un momento determinado en la historia de los Estados
Cuba,
Unidos.
Pues se preguntarán, ¿y por qué el Día de Acción de Gracias?
Efectivamente.
Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, conocidos peregrinos que procedían de Inglaterra buscando libertad de credo y defendiendo su manera de adorar a Dios. Sin pensar en lo que les deparaba el destino, se establecieron en Holanda. Posteriormente decidieron zarpar hacia la colonia Virginia, pero una tormenta los sacó de su ruta y llegaron a instalarse al norte de Plymouth, Massachusetts. Cuenta la historia que llegó a sus vidas un indio llamado Squanto. Squanto, que fue tomado prisionero en 1605 y llevado a Inglaterra, donde aprendió a hablar inglés, regresó a América 9 años después, donde fue capturado por el capitán Thomas Casa, un comerciante de esclavos que hacía distinción a su nombre. En Málaga, España, Squanto es comprado y rescatado por frailes locales, quienes lo introdujeron en la fe cristiana. Desde aquel momento, Squanto debió prepararse para el futuro, pues en 1619, un año antes de la llegada de los peregrinos, Squanto regresó a su tierra, donde encontró a su tribu devastada por una plaga misteriosa. Squanto vagó 12 meses para encontrarse después con los colonizadores de Plymouth, quienes estaban en una situación similar, necesitados de alimentos para sobrevivir el crudo invierno. Squanto les enseñó a pescar anguilas, a distinguir entre las hierbas, las comestibles y las curativas, a refinar el jarabe de acre, el modo indio de sembrar maíz y calabazas, alimentos que los mantendría sanos, aunque sin dinero. Para mejorar su situación económica, Squanto les enseñó a obtener pieles de castor, las que eran bien remuneradas. Con cada una de estas acciones, elevaron sus producciones. Los peregrinos establecieron buenas relaciones con las tribus vecinas y para dar gracias a Dios por la buena cosecha se reunieron para celebrar juntos en una gran fiesta donde compartieron venado, pavos silvestres, manzanas, arándano, calabazas y camotes, entre otros vegetales. Desde 1621 hasta 1863, esta fiesta se celebró esporádicamente y en distintas fechas. Aunque por ser una celebración religiosa, algunos gobernadores consideraban decretarla como una fiesta especial. Pensaron que era interferir en los asuntos religiosos. El presidente George Washington había emitido una proclama en 1789 creando un día para dar gracias al Señor, para lograr de una manera más especial que el pueblo se regocijara después de haber recogido el fruto del trabajo. Pero fue el presidente Abraham Lincoln quien decretó el feriado nacional de Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias durante la Guerra Civil. Así nació esta fecha histórica de Estados Unidos. Desde entonces, el cuarto jueves del mes de noviembre, las familias se reúnen para compartir los platos favoritos de la fecha. Pavo, papas, boniato americano, salsa arándano, pan de maíz y dulce de calabaza, entre otros.
Y bueno, pues ahí tienen ustedes la historia de lo que es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, que se celebra todos los años, el cuarto jueves del mes de noviembre en los Estados Unidos, un día como hoy.
Cómo no, pues bienvenido entonces el Padre Santiago Mateo y feliz Día de Acción de Gracias hoy jueves.
Igualmente para ustedes y para todos los que nos oyen, que quizás no participan, pero también nosotros queremos llevarles en este programa un poco de lo que se vive aquí, un poco de lo que estamos viviendo en este hermoso día.
Como no, Padre Mateo, escuchando esta historia, la narración del Día de Acción de Gracias, yo creo que la primera pregunta sería la situación de estos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, según hemos podido escuchar, procedentes de Inglaterra buscando libertad de credo, y su manera sobre todo de orar, de adorar a Dios, ¿tiene alguna similitud a la historia de muchos de nosotros los cubanos?
Sí, yo creo que este país es un país de peregrinos. Este es un país, como escuchamos y como sabemos por otros medios, este es un país de inmigrantes, de peregrinos que han llegado acá. Hay muchos que han luchado porque esos hombres y mujeres que llegan como con el significado que tiene el desarraigo de la tierra cuando llega uno a otro lugar. Yo creo que hay muchos que se han dedicado a esto. Yo creo que hoy, cuando se habla de los que llegan a este país y de la acción de gracias por este país, nosotros los cubanos tenemos siempre algún motivo más. Yo creo que peregrinos llegaron en muchas etapas, peregrinos hemos venido en muchas etapas, y hubo una etapa de peregrinaje que llegaban irlandeses, etcétera, que llegaban japoneses, etcétera, y lo recibía un cubano, un gran hombre cubano. Se me ocurre que un motivo que tenemos nosotros de enorgullecernos hoy es por el padre Félix Varela, ese gran cubano que consagró su vida aquí en Estados Unidos, casi toda, a recibir a los peregrinos que llegaban, a esos peregrinos que llegan, como decía, como llegamos todos, desarraigados y tristes, y el padre Félix Varela les daba consuelo. Yo creo que en la historia de esta nación y de los peregrinos se amplía con este ejemplo y con esta advocación de Félix Varela.
Ahora, sería interesante, padre, y usted, solamente no como sacerdote, también como ser humano, como persona, a usted tiene que haberlo impresionado cuando vio por primera vez al llegar a los Estados Unidos, que no hace tantos años, por suerte, bueno, pues usted tuvo que ver en algún momento la primera celebración de Thanksgiving. Quizás después José Luis pueda poner su anécdota, yo la mía. ¿Qué le pareció a usted cuando conoció esta fecha en los Estados Unidos?
Sí, yo tuve la suerte de verla una vez, de vivirla, de disfrutarla una vez como visitante. Después regresé y ya después otras veces la he visto después de mi estancia definitiva aquí en este país. Es un día hermoso, yo considero que es el día en que todo el mundo está de acuerdo. El día en que todo el mundo se pone de acuerdo en una acción, en un gesto, dar gracias. Es un día que tiene como un clima diferente. Hay muchos otros días hermosos, por supuesto, pero para mí este lo es más. Este no está contaminado con la actividad comercial, que quizás le choque un poco a uno cuando llega por acá, pero de todas maneras es un día que tiene una magia, un clima especial. Y yo creo que, yo pensaba la primera vez que lo vi, se cantan muchas loas, se dicen muchos elogios de este país, y para elogiar este país, pues, se toman consideraciones económicas, se toman consideraciones sociales, etcétera, sean válidas o no. Yo creo que es una de las grandezas de este país es este día, precisamente, en que todo él se pone en función de dar gracias, con todo lo que significa la riqueza que significa en el hombre dar gracias, ponerse dependiente, ponerse sencillo, ponerse pobre delante de Dios para decirle gracias. Esa es una de las grandezas más grandes de este país, que va por sobre otras medidas que quizás tomen algunos, pero para mí esta es una de las principales.
Yo creo que sí, que tanto el Día de Acción de Gracias o el Día de la Natividad, el 25 de diciembre, para nosotros los cristianos, los católicos, reviste una importancia extraordinaria. Claro, yo primero pongo el 25 de diciembre y después el Día de Acción de Gracia, pero Padre Mateo, el Día de Acción de Gracia tiene algo muy significativo también, y no sé, me parece, después de tantos años viviendo por aquí, por Estados Unidos, así amado Gil, y ya usted también, ¿cómo es un día que acoge a la familia para reunirse? Yo creo que es el único día del año en que verdaderamente la familia se sienta en una mesa a cenar.
Yo creo que sí, es el día familiar, es el día de mirarse la familia cara a cara, tomarse de las manos y decir gracias. Y yo creo que es importante este día. Yo decía que todo el mundo está de acuerdo, porque por ejemplo, la natividad del Señor no la celebran algunos que son creyentes en Dios, pero no creen en Jesucristo. Es amplia la familia judía en este país, que no celebran entonces la natividad del Señor, tienen sus fiestas religiosas otros días. La mayoría de este país cree en Dios, en las diferentes religiones. Hay otros grupos que entonces no tienen la religión que cree en Dios, en el Dios nuestro. Pero bueno, es la inmensa mayoría los que sí se unen porque acepten a Cristo o no. Y en Cuba saben todos, porque sí se puede distinguir esto, los grupos religiosos son pocos. Los únicos que no celebran por acá, como saben en Cuba, es, y respetamos cualquier mentalidad, son los testigos de Jehová, que no celebran ninguna fiesta organizada por el ser humano. Pero en este día hay más concertación para unir, además de ese aspecto que tú decías tan hermoso, que la familia se reúne en sus casas. En este día de hoy, todo el mundo pregunta qué va a hacer tu familia, cómo va a celebrar tu familia, porque se sobreentiende que es la fiesta, sí, la familia reunida que da gracias.
Claro, hay detalles que incluso decía Mateo, que es el padre Mateo, que es el único día no comercial, pero no obstante, es tanta la cantidad de personas que viajan en los Estados Unidos que por supuesto los que ganan son las agencias de viaje y las líneas aéreas, pero hay que decirlo de esta manera, y viajan tantas personas, posiblemente es el día en que más, o sea, el fin de semana antes o el miércoles antes, ayer, o en este fin de semana ahora que viene, es el fin de semana donde más se viaja, por una sencilla razón. Las personas, aquí hay muchas personas que las familias, por ejemplo, tienen un hijo que vive en Nueva York, el otro vive en Washington, y la mamá retirada y el papá retirado viven en Miami, pues los hijos viajan a Miami o los padres viajan a esos estados, a esas ciudades, a reunirse todos.
Incluso podemos ver también aquí, en el caso de colombianos,
claro,
en el caso de puertorriqueños que viven parte de su familia en Estados Unidos, y cómo o se trasladan a ese país o trasladan a su familia aquí a los Estados Unidos.
Bueno, y a mí lo que no me acaba de gustar es el guanajo.
El guanajo relleno.
El pavo que le dicen aquí, pero el guanajo relleno.
¿A usted no le gusta el pavo?
No, yo me como el jamón. Tú sabes que en la mesa generalmente se hace un jamón ahumado, un jamón al horno, y entonces también se hace un guanajo o un pavo, como le llaman aquí, un pavo relleno. También se sirve con puré de papa, mashed potato, como se le dice en Estados Unidos, puré de papa con una salsita, es como un gravy, ¿no? Una salsita.
Boniato americano.
Boniato, el pastel o el cake que se come es un cake de calabaza.
Muy sabroso.
Sabrosísimo, pero yo prefiero comerme generalmente el jamón. Ese es más o menos el plato o los platos
pero
típicos.
Lo curioso es que los cubanos siempre, no vamos a decir metemos la pata, ¿no?, sino cubanizamos la cosa. En algunos lugares los americanos preparan ese pavo que ustedes decían, y el relleno del pavo es como especie de un pan o algo de eso, ¿no? El cubano lo rellena con picadillo.
Bueno, no.
Además de ese puré de papa que tú dijiste y eso, en casi todas las casas de los cubanos por acá que se reúnen con mucha alegría a celebrar y tienen su pavo, además tienen un congrí. Por supuesto, y tostones y esas cosas, ¿no? Porque no, de todas maneras, siempre hemos hecho de nuestra cultura, trasladamos las cosas a nuestra cultura.
Y qué decir, perdóname, José Luis, qué decir, padre, de los que ya son sumamente exagerados y en vez de rellenarlo con picadillo, pues se ponen un pernilito de puerco en la mesa de vez en cuando, ¿eh?
Claro, sí, porque también el pavo, por aquel signo, para no contradecir, pero de todas maneras, el puerco, el picadillo y las cosas nuestras y el congrí están en la mesa también.
Muchos se preguntarán, padre Mateo, si esta es la única o mejor forma de darle gracias a Dios, de agradecerle a Dios por todas las cosas, por la vida, por la familia, por la salud, en fin. ¿De qué forma podemos decirle a un cubano, o cuál sería la mejor forma para ese cubano, un día como hoy también no acoger como suya esta fecha, pero sí hacer un alto en su vida para reflexionar? ¿Cuál sería la forma más bonita de darle gracias a Dios junto con esta gran nación?
Yo creo que lo primero es buscar los motivos por los cuales tenemos que darle gracias a Dios. Y aun en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos de más carestía, siempre uno cuando escarba y profundiza, encuentra motivos para darle gracias a Dios. Yo creo que le podemos dar gracias a Dios primero por la vida, porque nos dio el don de la vida, y después por tantas otras cosas que, a pesar de que los humanos que están alrededor nuestro tratan de quitárnosla, Dios nos la sigue dando, porque Dios sí que no prefiere a unos y otros, porque cuando el sol sale, sale para todos. El aire que respiramos nos oxigena, nos llena a todos. Y cuando las estrellas lucen en el cielo por la noche, lucen para todos, y ya ahí tenemos unos motivos grandes para darle gracias a Dios. Nosotros también, en la situación que se está viviendo en Cuba, también hoy podemos vivir y encontrar muchos motivos para darle gracias a Dios por esa experiencia que nos ha tocado vivir como cubanos, que ha sido una larga historia triste, pero una historia que en definitiva nos ha enriquecido y nos va a enriquecer más. Yo veo la historia así, porque no son dos historias, la historia del hombre y la historia de Dios, sino una historia junta. Y aun en los momentos más difíciles, nosotros, si revisamos bien hoy, vamos a mirar al futuro y decir, Señor, algún momento te daremos gracias por esta etapa, porque ciertamente hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que se vive con lo esencial. Hemos aprendido que se vive en solidaridad. Hemos aprendido que si hoy nos queremos reunir, como hacen los que viven en este país, y queremos reunirnos para brindar con algo, podemos brindar con lo que sea y compartirlo en nuestra mesa sencilla. Quizás no sea un pavo, ni el picadillo, ni el pernil de que hablábamos, pero que la necesidad compartida nos ha ayudado a compartir lo poco que tenemos, y también eso nos sirve para, sin resignaciones, esto no quiere decir que esta acción de gracia sea una resignación para decir debemos seguir así, no, debemos avanzar, debemos buscar siempre mejor, lo mejor para el ser humano, pero encontrar tantos motivos por los cuales levantar los ojos al cielo hoy y todos los días y decir gracias, Dios mío, por todo lo que nos das.
¿Pero tiene que marcarnos un día especial en el calendario para darle gracias a Dios?
Yo creo que la acción de gracias es una oración, un modo de acercarnos a Dios, que es un modo privilegiado. No solo al acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a las otras personas, a veces nos acercamos pidiendo, a veces nos acercamos relacionándonos nada más, pero qué hermoso es cuando la persona acostumbra a mirar al otro y decir gracias. Cuando uno dice gracias, parece como que se empequeñece, parece como que está diciendo al otro, dependo de ti, pero al contrario, se crece, se aumenta, porque se aumenta en sencillez, aumenta en humildad. Por eso, la acción de gracia, este es un día que estos países lo marcan para muy especialmente al unísono unirse en esta acción de gracias. Pero esto es una acción que debe ser de todos los días. Decirle al amanecer, gracias Señor por este día que nos das, como quien firma un cheque en blanco. Gracias te doy por lo que va a venir, porque en Dios se puede tener esa confianza así. Y al final del día decir, gracias Señor por lo que me diste.
Se hace difícil hacer esto en Cuba, Padre Mateo. Usted trabajó durante muchos años dentro de Cuba, evangelizó durante muchos años, prácticamente toda su vida dentro de Cuba. ¿Se hace difícil en medio de las dificultades del pueblo cubano poder quizás hacerse esos planteamientos, dar esas gracias, gracias Señor por lo que me diste, por lo que me vas a dar, gracias en definitiva, yo diría, por darme la vida, que es lo más importante, porque si no tengo la vida, no tengo nada, si no tengo la vida, ni tan siquiera puedo sufrir? ¿Pero se hace difícil eso dentro de Cuba?
Yo creo que los que han descubierto que eso puede hacerse cada día, los que miran a su alrededor y han descubierto lo que es la acción de gracia, esos son los que van a salvar a Cuba. Esos son los que de dentro y de fuera van a salvar a Cuba, porque van a darle estas cosas profundas que son las que se necesitan para salvar un país. Yo creo que más que la economía, van a salvar a Cuba los que vivan esta experiencia profundamente y la transmitan a los demás. Esta experiencia de acción de gracias, que repito, no es la resignación pasiva, sino el situarse delante de Dios y decir, Señor, en Cuba se han usado, se han escuchado muchas figuras que han ido a cantar a Cuba. En Cuba se conoce a Alberto Cortés, se conoce sobre todo un gran trovador argentino también, que se llama Facundo Cabral. ¿Recuerdan? Desde Cuba lo escuchábamos.
¿Cómo no? Claro que sí. Tristemente fallecido Facundo Cabral. En paz descanse, claro.
Recuerdo una anécdota importante de él. Nos cuenta él que tenía su esposa, su hija, dieron un vuelo en un avión y él supo que ese avión había caído y no había sobrevivientes, pero no le constaba o no quería que le constara que ellos estaban en la lista de vuelo. Llegó corriendo al aeropuerto de donde habían salido y cuando le enseñaron la lista de vuelo, allí estaba el nombre de su mujer y de su hija. Él cuenta que se arrodilló y dijo, gracias Señor, tú eres el que manda, tú eres el jefe. Esos son ejemplos que nos dan personas que viven muy relacionadas con Dios, viven muy cerca de Dios y nos hacen en estos momentos decir, yo también puedo dar gracias, tengo grandes dificultades, pero puedo dar gracias.
Padre Mateo, vamos a hacer una pequeña pausa de solamente minutos y vamos a continuar aquí en este programa especial de Las Noticias es como son, dedicado al Día de Acción de Gracias. Repito, con el Padre Santiago Mateo, José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. No muevan el dial porque ya regresamos después de esta pausa aquí en Radio Martí.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticias.